CPA Visión te invita a anticiparte a los riesgos fiscales. No reacciones tarde. Visítanos en www.cpavision.com.mx. Tus decisiones fiscales definen tu reputación. CPA Visión. Inteligencia fiscal para líderes. www.cpavision.com.mx.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Es la 1:00 p.m. y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker, me da mucho gusto darles la bienvenida el día de hoy. Estamos a martes 23 y de febrero del 2024. Me acompaña, ¿cómo estás, Memo?
Excelente.
Está Guillermo Blanco con nosotros. Me da gusto estar aquí, por supuesto, y nos vamos a ir con la información más importante. Hoy vamos a platicar con el candidato de Movimiento Ciudadano, en unos momentos más, Jorge Álvarez Máynez, como lo hicimos ayer con Claudia Sheinbaum y, por supuesto, como lo haremos con Xochitl Gálvez. Pero nos vamos directamente con el resumen de lo más importante. Pide el gobernador de Michoacán a candidatos no pactar con la delincuencia. Esto después de que ayer, con una diferencia de 7 horas, los candidatos de Morena y del PAN a la presidencia municipal de Marabatío fueron asesinados a balazos. Esta mañana el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, le pidió a los aspirantes no buscar la salida errónea de pactar con la delincuencia. Claro que suena fácil decirlo, pero el tema es, ¿y cuáles son las posibilidades para todos esos candidatos estar en lugares donde quien realmente controla la violencia, el uso de la fuerza, pues no es el Estado? Vamos a escuchar, sin embargo, lo que dijo el gobernador de Michoacán.
A los que aspiran a cargos de elección popular, que no busquen, porque es luego Vox Populi, que para ganar una elección, cosa que es falsa, hay que pedirle permiso a algún maloso, ¿no? Porque terminan secuestrados, extorsionados. Entonces, que no busquen la salida errónea de querer ser candidatos, porque también se da el caso, y buscan el respaldo de algún grupo de delincuentes.
La tarde de ayer, Miguel Ángel Reyes Zavala, médico de profesión y candidato de Morena a la alcaldía de Marabatío, fue asesinado a balazos por 2 sujetos que le dispararon cuando se encontraba en su vehículo estacionado cerca de la clínica San Rafael, donde él trabajaba. Y por la noche, Armando Pérez Luna, candidato del PAN a la misma alcaldía de Marabatío, fue asesinado en su vehículo por un sujeto que iba en una moto y le disparó en varias ocasiones cuando el candidato se dirigía a recoger a su esposa a un puesto de tortas que tenían como negocio familiar. En ambos casos, los asesinos lograron darse a la fuga. Aquí le hemos dicho que cuando el crimen organizado asesina, esta es la forma en que vota el crimen organizado, sí, en su última expresión de violencia, eliminando a los candidatos, en este caso, estos 2 candidatos de Marabatío. Esta mañana, y sin dar mayores detalles, el presidente López Obrador lamentó el asesinato de ambos candidatos. Suman 19 candidatos asesinados desde el 16 de septiembre del 2023. En fin, ahí las cosas. Ayer por la mañana también, y después de que hemos hablado aquí del atentado ese que se trató de ocultar como una cosa distinta en contra del alcalde de Taxco, bueno, pues ayer también en la mañana sujetos armados amenazaron y persiguieron al priista Omar Jalil Flores, exalcalde de Taxco y aspirante a la alcaldía otra vez por el PAN, PRI y PRD. Él salió ileso, pero bueno, pues ahí está este escenario que tememos y que no queremos, de violencia en contra de los candidatos.
Y critica, Denise, el presidente de las campañas contra el narcopresidente. Gato etiqueta, hashtag narcopresidente, asegura que pueden tumbar incluso gobiernos. El presidente calificó esta mañana como gravísimas y tóxicas las campañas en redes sociales, como las que impulsó en su contra con este hashtag. Tenemos que ir a una pausa, Denise,
pero regresamos con
escuchamos
eso.
El posicionamiento. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Thank you. Regresamos, estamos aquí atando cabos en el resumen de lo más importante. Como decías, Memo, el presidente criticó campañas como la de narcopresidente, hashtag narcopresidente, dice que pueden tumbar gobiernos, calificó esta mañana como gravísimas, tóxicas, así las llamó, las campañas en redes sociales que se impulsan, lo ha estado diciendo a partir de bots. Vamos a escuchar cómo lo expresó.
Pero así pueden llegar a tumbar gobiernos cuando la gente no está informada y es susceptible de manipulación. Es gravísimo, es tóxico.
El presidente descartó que haya polarización en el país, además de que no ve riesgo de desestabilización económica o política. Interesante, porque este tema fue como de tranquilizar después de un fin de semana intenso en violencia, digamos, en esta violencia de la que hablábamos ayer. Que si te saco el teléfono, que si le saco el teléfono. Una, por cierto, una crispación detonada por el presidente a respuesta del reportaje del New York Times. En fin, anunció el presidente también que a partir de la veda electoral que inicia el 1 de marzo para las autoridades de todos los niveles de gobierno, él va a recorrer el país para supervisar obras en proceso, pero sin comunicación con ciudadanos.
Y bueno, por segundo día consecutivo, Denise, no hay el servicio de transporte público en algunas zonas del puerto de Acapulco. Los conductores de camiones urbanos siguen sin prestar el servicio, sobre todo en la zona de hospitales, así es conocido allá en Acapulco. Esto evidentemente es resultado de la violencia del fin de semana, que incluyó la quema de un autobús de pasajeros y el ataque a tiros a un conductor taxista. Las demás rutas están trabajando de manera parcial por la inseguridad, como les decíamos, y evidentemente el temor a ser víctimas de un acto de violencia. Ante la falta de transporte público, pues los usuarios tienen que encontrar maneras de moverse y llegar a sus lugares de trabajo. Se concentran muchas personas en algunas paradas, otras tienen que caminar a sus trabajos o incluso piden aventón, que es la escena ya habitual en el puerto de Acapulco y en otros puntos de Guerrero.
Jorge Álvarez Maínez suma un nuevo coordinador, el candidato presidencial por Movimiento Ciudadano, que va a estar aquí con nosotros. Anunció en redes sociales que Juan Zavala Gutiérrez será su coordinador político de la campaña. Zavala se fungía como secretario general de Acuerdos de Movimiento Ciudadano. Es hijo de Juan Ignacio Zavala, hermano de Margarita Zavala, y quien fue durante mucho tiempo panista, después dejó también encargado de comunicación social en varios momentos importantes, por ejemplo, de el canciller Castañeda. Álvarez Maínez destacó su capacidad, confianza y calidad humana.
Bueno, y México adquiere ya de manera formal, se concreta la adquisición de 13 plantas de Iberdrola. Ayer se finalizó ya esta compra por parte del gobierno mexicano de 13 centrales de generación eléctrica, 12 son de ciclo combinado, uno es un parque eólico, que tendrán una capacidad, tienen una capacidad de 8.539 megawatts por $6.200 millones. Es el costo de esta transacción. La operación fue autorizada por la Comisión Federal de Competencia Económica. Relacionado con esto, Denise, en la conferencia de esta mañana, el presidente celebró finalmente este acuerdo, esta compra, y aseguró que se regresa lo privado a lo público, y también informó que con esta adquisición la CFE tendrá más del 50% de la generación de energía eléctrica para que se siga abasteciendo al país con energía, dijo, barata y sin fines de lucro.
Bueno, ya tendremos información con especialistas sobre lo que esto significa. Por cierto, un anuncio interesante de una inversión importante. Amazon anuncia una inversión millonaria en México. Amazon Web Services informó que invertirá $5 mil millones para desarrollar un nuevo clúster de infraestructura para sus servicios en la nube. Esto lo va a hacer en Querétaro, se estima que empiece a operar en 2025 y esta inversión se estaría inyectando a lo largo de 15 años. Interesante, hay que decir que Amazon Web Services cuenta con dos infraestructuras similares en Jalisco y Nuevo León. La inversión mayor a $4.500 millones es mayor a los $4.500 millones que Tesla se comprometió a invertir en Nuevo León para su nueva planta.
Increíble. Y bueno, estudiantes normalistas lanzaron petardos a gobernación, instalaron ya un plantón en el Zócalo capitalino. Este mediodía, algunos estudiantes normalistas de la Escuela Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa protestaron frente a la Secretaría de Gobernación, donde lanzaron algunos petardos. La tarde de ayer se realizó una marcha del Ángel de la Independencia sobre Avenida Reforma al Zócalo de la Ciudad de México, donde los padres se instalaron en un plantón frente a Palacio Nacional. Las movilizaciones nacional forman parte de estas jornadas de lucha a 9 años y 5 meses de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.
Bueno, y una primavera muy precoz y muy intensa, y ya de entrada pronostican para 22 estados temperaturas de 30 a 40 grados Celsius en el país. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, 16 estados van a registrar temperaturas de entre 35 y 40 grados Celsius. Otros registrarán de 30 a 35. Le estaremos informando.
Y en asuntos internacionales, Suecia será nuevo integrante de la OTAN. El Parlamento de Hungría aprobó este lunes la anexión de Suecia como miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, tras casi 2 años, hay que decirlo, de intensas negociaciones. Con esto, Suecia será el Estado miembro número 32 de la OTAN. El secretario general, justamente de este organismo, de la OTAN, Jens Stoltenberg, aseguró que esta adhesión los hará más fuertes y más seguros.
Bueno, siguen ocurriendo cosas, por supuesto, en el Oriente Medio. Renunció el gabinete al completo, el gabinete del gobierno palestino. Tanto el primer ministro como todo su gobierno renunciaron en medio de presiones de Estados Unidos sobre el presidente Mahmoud Abbas para que reorganice la autoridad palestina de cara a la reconstrucción que esperan tendrá lugar una vez que finalice la guerra en Gaza.
Y en asuntos deportivos, México,
esa,
Dallas.
No, esa es una... dámela, por porque favor. Tú no ves, no, ni te gusta el fútbol.
¿Cuándo vas a partir?
México ayer en un partido, esto era inesperado completamente, lo estuvimos platicando ayer en tercer grado deportivo. México necesitaba empatar con Estados Unidos. Uh-huh. Empatar con Estados Unidos, pues es empatar contra una de las dos mejores selecciones femeninas del mundo. Obviamente tenía la dificultad, empatar era difícil. Pues ayer la selección mexicana de fútbol de mujeres venció 2-0 a la de Estados Unidos. Los golazos fueron impresionantes. Los voy a platicar, por supuesto, con David Faitelson. 2 golazos de Lisbeth Ovalle y de Mayra Pelayo. Y bueno, con este resultado no solo avanza la selección mexicana a cuartos de final, sino además avanza en primer lugar de grupo, lo cual, como siempre usted sabe, significa que enfrentará a un equipo de menor rango o que le ha ido mejor. México podría enfrentar a Colombia, fuertísimo, Puerto Rico, Costa Rica, Paraguay, dependiendo de los resultados que faltan, pero un gran, gran resultado. Esto es lo más importante en la información. De muchas de estas cosas le estaremos platicando, pero déjeme entrar con este asunto muy inquietante. Nos vamos con Carlos Arrieta, corresponsal allá en Michoacán, por esta violencia que se desató ayer. 2 candidatos a la alcaldía de un municipio asesinados. Carlos Arrieta, adelante. De entrada, cuéntame de Marabatío.
¿Qué tal, Denise? Bueno, hay que recordar que Marabatío en estos momentos se encuentra en un campo de batalla entre un par de grupos criminales, aunque también hay que decir, Denise, que en materia de violencia electoral no había registro de ello hasta octubre del mes pasado, pero lo que ocurre el día de ayer ha sido un hecho sin precedentes. Miguel Ángel Zavala Reyes y Armando Pérez Luna, aspirantes de Morena y del Partido Acción Nacional, respectivamente, a la alcaldía de Marabatío, fueron asesinados en hechos distintos entre la tarde y noche del día de ayer. Con relación al homicidio de Armando Pérez Luna, las autoridades locales indicaron que el hecho ocurrió cerca de las 11:30 de la noche sobre la calle Jesús Romero Flores de la colonia Infonavit, cuando el aspirante iba a recoger a su esposa a un puesto de tortas y hamburguesas que tenían como negocio familiar. Testigos refieren que el homicida de Pérez Luna iba a bordo de una motocicleta y disparó al aspirante panista, quien se encontraba a bordo de su vehículo particular. Las autoridades encontraron en la escena del crimen cartuchos percutidos de arma corta calibre 9 milímetros. Armando Pérez Luna tenía 58 años de edad y era líder transportista, además padre de Andrea Pérez Solís, actual regidora en ese municipio por el Partido de la Revolución Democrática. A esto se suma que horas antes Miguel Ángel Zavala Reyes, precandidato de Morena también a la presidencia municipal de Marabatío, era asesinado a tiros.
Impresionante. Dime una cosa, ¿qué información, bueno, de entrada, qué información tenemos sobre la disputa, digamos, que hay? Veo que estamos en Marabatío, está en la frontera básicamente con Guanajuato, Estado de México, pero cuéntame qué sabemos de lo que ocurre en ese municipio.
Mira, Denise, desde hace aproximadamente 1 año y medio, la decisión del cártel Jalisco Nueva Generación hizo que uno de sus lugartenientes, apodado El Primo, bueno, se separara de esta organización criminal. A su vez, el Cartel Jalisco se alió con la célula delictiva de los Correa, que opera principalmente en el municipio de Ciudad Hidalgo. Y bueno, esta disputa no solamente, o no es reciente, hay que recordar que también hace aproximadamente año y medio, bueno, pues un ataque en el municipio de Sinapecuaro iba dirigido justamente al primo, dejó aproximadamente 20 personas muertas al interior de un palenque.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Bueno, se deriva esta disputa, o se acrecenta esta disputa entre grupos criminales, y han sido ya no solamente Maravatío, sino también algunos otros municipios, como el caso de Queréndaro, el caso de Charo, en Laparapeo, campos de batalla de estas organizaciones criminales. Ahora el problema que enfrenta este municipio, pues ya no solamente es ese, sino también pues esta
¿Quién más? Quiero saber, dime, ¿quién queda de candidato a la alcaldía de Maravatío después de los dos asesinatos de ayer?
Mira, todavía no se define. ¿Quién queda por ambos partidos?
No. Quiero decir, ¿estos eran los únicos dos candidatos que existían a la alcaldía? ¿Hay algún candidato por algún otro partido? Lo que quiero decirte es, matan al candidato de Morena, pero también en la noche matan al candidato del PAN. ¿Hay un candidato? ¿Hay otro candidato por algún otro partido a la alcaldía?
Mira, Movimiento Ciudadano todavía no lo define. El caso del PRI, el del Partido Revolucionario Institucional, apenas el día de hoy lanzará su convocatoria. Bueno. El caso del Partido de la Revolución Democrática está...
Bueno, déjame ir a una pausa. Espérame un segundito. Vamos a una pausa.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos con esta información que no puedo decir a qué punto es impresionante que en una jornada el crimen organizado haya asesinado a dos candidatos, no sé si a los dos candidatos por el momento, pero es lo que Carlos Arrieta le preguntamos allá en Maravatío, al médico de profesión y candidato de Morena, Miguel Ángel Reyes Zavala, y en la noche al candidato del PAN, Armando Pérez Luna. Esto es, no creo que exista un antecedente de algo de esta magnitud, pero en fin, Carlos, te preguntaba justamente sobre si había alguien más aspirando a esta alcaldía por todas las implicaciones que tiene y sobre todo, pues, quién va a presentarse. En fin, esto es de una extrema gravedad.
Sí, te decía que en el caso de, bueno, primero sí, no hay un antecedente, de algo ocurrido en el país, en menos de 7 horas dos precandidatos o dos aspirantes a una alcaldía hayan sido asesinados. En el caso del PRI, para responder tu pregunta, el PRI hasta hoy lanzará su convocatoria, pero ellos tendrán, así ha sido adelantado ya, tendrán que asumir un proceso interno en secrecía para no arriesgar a los candidatos. En el caso del Partido de la Revolución Democrática ya tienen un candidato, me confirman en la dirigencia de este partido aquí en el estado, que ellos continuarán en esta contienda con su candidato. En el caso del Movimiento Ciudadano, pues ya también tienen algunos aspirantes, continuarán también en esto. Y el caso de Morena, Denis,
Mira, te detengo, Carlos, porque sí. En este instante justo voy a hablar con Juan Pablo Celis, dirigente estatal de Morena, así es que le pregunto directamente, pero gracias, Carlos, por la información. Le agradezco, Juan Pablo Celis, dirigente estatal de Morena, gracias por tomarme la llamada, por supuesto, lamentable lo ocurrido. Y bueno, no sé qué información tengan ustedes, fueron amenazados, fue amenazado el candidato, cuál es la situación que se vive en Marabatío como para explicar semejante día como estas últimas 24 horas allá.
Hola, Denise, muchas gracias. Primero que nada, quiero lamentar y condenar suceso, por supuesto, porque es la pérdida de dos vidas humanas, y quiero expresar la solidaridad, el pésame y respeto a sus familiares y deudos. Y como nos dimos cuenta, bueno, pues hemos condenado esto y exigimos a la Fiscalía del Estado que realice la investigación profunda, aclarando los motivos y los responsables. Eso en el primer término. En segundo, decirte que no teníamos una alerta, comentario, algo que nos pudiera decir que corría... Así es, exacto, porque mira, en el caso de Morena no está la convocatoria, pero aún no define la candidatura. Eso se va a definir en 2-3 semanas aproximadamente, es por encuesta. Los compañeros, bueno, pues era un aspirante, claro, por supuesto, de nuestro movimiento, y bueno, estamos en espera de los resultados que nos diga la fiscalía.
¿En qué otro lugar han tomado ustedes decisión, por ejemplo, de no presentar candidatos en algunos lugares porque les parezca que es demasiado peligroso?
Mira, el gobierno del estado ha implementado unas mesas de gobernabilidad, de seguridad. Nos ha ofrecido a todos los partidos políticos la mano en caso de que hubiera un tema que lo podemos dialogar en esa mesa para poder tomar medidas. Eso por un lado. Entonces, no tenemos hasta el momento en algún otro, digamos, un foco rojo. Hemos tenido en estas mesas, está el INE, está el Instituto Electoral de Michoacán, está Guardia Nacional. Entonces, tenemos el mismo INE nos ha marcado como que están garantizadas las elecciones en nuestro estado. Sucede esto y bueno, pues nos enluta, vaya, el previo a iniciar el proceso electoral, pero al momento te puedo decir que no tenemos algún señalamiento de mis compañeros que tengan alguna amenaza.
Bueno, pues muy difícil, ¿no? También imaginar para cualquiera de cualquier partido, después de lo que pasó en estas últimas 24 horas en Marabatío, imaginar pues seguir en esta contienda, levantar la mano, decir voy a estar ahí, en fin, vamos a estar pendientes de todos modos de lo que ocurra. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por la información.
No, al contrario, Denise, y gracias y fraterno a las familias.
Sin duda, y por supuesto me imagino la atención y el cuidado que tendrán ustedes que tomar para quien sea que contienda para ser candidato y sea candidato de ustedes y de cualquier partido. Creo que sería interesante también que se pusieran de acuerdo los partidos políticos en ciertos lugares como ese para llevar a cabo una campaña de algún tipo para proteger a sus aspirantes. No sé, me parece una tragedia humana, la verdad.
Mira, aprovechando, Denise, sí hemos hecho, nos han ofrecido ese apoyo, o sea, el apoyo para garantizar la seguridad de nuestros aspirantes, de nuestros candidatos. Quiero comentar que tiene que quedar bien claro que el proceso de aspirantes a diputados locales, presidentes municipales, aún no está. O sea, estamos previo.
Sí.
Y confiamos en esa mesa, porque la verdad es que el gobernador de Michoacán, el maestro Alfredo Ramírez, ha mostrado todo el respaldo con los demás equipos de seguridad, que haya una buena coordinación con todos los partidos políticos. Esto nos rebasa a los partidos políticos y pues es de interés para todos que sean elecciones libres, elecciones en paz. Eso es lo que queremos.
Bueno, pues muchísimas gracias por tomarnos la llamada, Juan Pablo Celis, dirigente estatal de Morena, con esta noticia terrible del asesinato de dos aspirantes a la alcaldía en el lapso de unas cuantas horas. Gracias. Bueno, nos vamos con Óscar Zúñiga, que nos tiene la información de esta mañana. Obviamente le preguntaron también al presidente. Adelante, Óscar.
Gracias, Denise. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y precisamente en su conferencia matutina, el presidente López Obrador anunció que a pesar de la veda electoral, seguirá haciendo recorridos por el país para la supervisión de obras y no mantendrá comunicación o reuniones con ciudadanos. En cuanto al tema de los bots y la guerra sucia en redes sociales, ¿qué hacen los opositores? Indicó que estos salen más baratos en Argentina. Además, dijo que las campañas en redes como la de narcopresidente pueden tirar a un gobierno cuando la gente no está informada. Escuchemos.
¿Dónde están más baratos los bots? Es en Argentina, de acuerdo al estudio. O sea, están al 3x1. Pero así pueden llegar a tumbar gobiernos cuando la gente no está informada y es susceptible de manipulación.
El Ejecutivo Federal señaló que este tipo de guerra sucia trata de manchar a tal grado que se está viendo que la capital del país ya se está empanizando, se está derechizando. Escuchemos.
Y esto es también un llamado para la gente de la capital, que no estaba así. Esta era una ciudad de avanzada, siempre lo fue, y ahora se ha venido empanizando, hamburguesando.
¿La Ciudad de México?
Derechizando, sí. Pero es ese fenómeno, porque antes estaba muy localizado en la del Valle, que ni siquiera quiero decir que la delegación Benito Juárez, no. Había más conservadurismo en la del Valle que en las Lomas. Pero es eso, es el bombardeo de los meses.
El mandatario nacional se volvió a regocijar sobre la declaración expresada por el embajador estadounidense Ken Salazar de que no hay ninguna investigación en su contra. Además, dijo que si el presidente de Argentina, Milei, viene a México, no será recibido por él. Denise, el reporte.
Te agradezco, gracias. Bueno, pues ahí está la información sobre esto. Nosotros vamos a ir una pausa. Al regresar vamos a platicar, como le había yo dicho, con el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia, Jorge Álvarez Máynez. Como usted sabe, inician las campañas el próximo viernes y vamos a platicar con Jorge Álvarez Máynez de Movimiento Ciudadano sobre este tema de ser el candidato de lo nuevo. ¿Qué significa ese tema de lo nuevo? Finalmente cada uno de los candidatos están planteando, digamos, qué los caracteriza respecto a sus oponentes. En el caso de Movimiento Ciudadano y del candidato, plantean este concepto de lo nuevo. Vamos a platicar con él sobre ese tema, sobre lo que sigue en la contienda. Y vamos a una pausa. ¿Me decías que tenemos algo?
Sí, Denise, lo que ocurrió esta mañana, estos enfrentamientos en el municipio de Doctor Cos, en Nuevo León. Gerardo Palacios, quien es el secretario de Seguridad de ese estado, anunció que cárteles del noreste y del Golfo se están disputando justamente territorios en este municipio, que hay que decirlo, está ubicado entre los límites de Nuevo León y de Tamaulipas.
Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos y le agradezco mucho a Jorge Álvarez Máynez de Movimiento Ciudadano. Está con nosotros, le decíamos, ayer platicamos con Claudia Sheinbaum, hoy está con nosotros Jorge Álvarez Máynez, estará con nosotros Xochitl Gálvez. Gracias, Jorge, por estar aquí. ¿Cómo estás?
Al contrario, Denise, es un gran privilegio estar en este espacio y me da mucho gusto saludarte a ti y saludar al auditorio.
Cuéntame un poco, y siempre lo pregunto, en este caso es la primera conversación que tenemos, ¿qué significa eso de ser el candidato de lo nuevo? Porque pues la palabra está vacía a menos de que le llenemos de contenido.
Sí, yo coincido contigo que los conceptos, los adjetivos, que vivimos una época de muchas etiquetas y adjetivos y a veces de poco contenido, se tienen que llenar, se tienen que significar con hechos. En mi caso, creo que es lo que hay que acreditar. Y creo que lo nuevo apela a dos cosas. A una batalla generacional que creo que se está librando en todo el mundo. Hay por primera vez una tendencia, digamos, de precarización de las condiciones de vida las que tenían las personas. La humanidad se acostumbró a que cada vez íbamos estando mejor en términos de salud, de esperanza de vida, de alimentación, de tecnología, a una ruta de progreso. Y digamos que en la generación millennial y centennial esa ruta se estancó y se revirtió con temas de medio ambiente, con temas de
nutrición. ¿Pero lo nuevo qué es?
Pues lo nuevo yo creo que es entender el principio de justicia intergeneracional y plantear un país para las próximas generaciones. No tanto de la edad de quienes estén en el poder y en los puestos de decisión.
O sea, ¿es una cosa de juventud?
Sino en el enfoque de la justicia intergeneracional, de gobernar, de que una generación no puede gobernar pisoteando los derechos de las próximas. Creo que ese es un significado distinto. ¿Y eso es lo que está pasando? Distinto.
O sea, ¿tú sientes que en qué sentido hay un pisoteo de
generación? En el de justicia climática, muy evidentemente, uh-huh, creo sí, que se han generado mundo. Recursos uh-huh. en el mundo, sí, en México en particular. Uh-huh. Los procesos que tenemos de contaminación del aire, del agua, de la sequía, del uso y abuso de recursos naturales, creo que han transgredido ese principio. En el fiscal, Denise, ayer platicaba, tú lo has entrevistado, conoces su trayectoria con Ricardo Bucio, me parece gravísimo que solo el 0.5% del PIB se dedique en este país a niños de entre 0 y 5 años. El tema que se ha dado a conocer de vacunación, otros temas que se han dado.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Conocer de cómo se ha abandonado estructuralmente a las niñas y a los niños, me parece que no se está aplicando ese principio de justicia intergeneracional.
Entonces lo nuevo, porque entonces aquí hay un cambio, ¿no? Lo nuevo no tiene que ver con la clase política ni con las formas de la clase política. Lo nuevo tiene que ver con que tú lo que planteas es que generaciones menores de 40 años necesitan un representante, dado que consideras que en la sociedad des, porque no solo en la nuestra, sí, esas generaciones no están bien representadas. Es
así
eso.
Es. Así
entonces,
es.
Eso serían. Llamarlo nuevo, entonces no entiendo qué significa, sino que más bien básicamente haces un llamado a ser el representante de esas generaciones, porque sí, crees que tienen intereses no necesariamente compatibles con generaciones arriba de los 40 años.
Sí, intereses, digamos, en la parte del programa es así. Y luego otra cosa que es muy importante son los medios, ¿no? Los medios diferenciados de los fines, yo no los entiendo así. Todos los problemas del país creo que se explican en las prácticas políticas que hemos consentido, en las prácticas de financiamiento irregular, en la cultura política clientelar. Se criticó muchísimo la cultura mexicana, la cultura política mexicana, digamos, del siglo XX.
La priista.
Pues sí, pero lo cierto es que todos los partidos la replicaron, las asimilaron y los gobiernos...
Y Movimiento Ciudadano también.
Todos los partidos en mayor o menor medida, Denise, cuando me dicen de esta pregunta, también el Movimiento Ciudadano se libra esta batalla y también es una batalla que hay que librar todos los días. Lo que yo sí veo es diferencias enormes en la conformación, en las prácticas y en la toma de decisiones que se dan en Movimiento Ciudadano respecto a los otros partidos y en nuestras votaciones, en nuestra agenda, en la forma en la que hacemos las cosas, sin nunca cancelar, Denise. Yo no creo, eso es algo que yo no comparto del actual presidente, sin darnos esta autoridad moral de perfección que no le concede espacio a la crítica. Yo creo que hay muchas críticas al Movimiento Ciudadano que son válidas y con las que hay que convivir y que hay que utilizar ese volumen crítico para mejorar.
A ver, me parece interesante lo que planteas. Entiendo muy bien el asunto de que hay generaciones que han resultado perjudicadas, incluso gente que no ha llegado, que ha sido muy perjudicado porque efectivamente generaciones anteriores les van a entregar un mundo muy deteriorado, lo entiendo. Lo de lo nuevo, sigo sin entender muy bien la palabra lo nuevo, sí, porque dices no es igual a juventud. Y luego, porque fíjate, cuando, ya te lo han preguntado y lo sé, pero cuando vimos la forma en que salió tu candidatura ahí entre las chelas con el gobernador de Nuevo León y luego las imágenes en el estadio de fútbol, fíjate que me parecía inquietante que la juventud se fuera relacionada con la frivolidad, con el mirreinismo, con la soberbia, con el, con, en fin, creo que lo joven merece una representación más digna.
Estoy de acuerdo contigo, estoy completamente de acuerdo contigo. No hay que pensar que la ligereza es banalidad, hay que cuidar esas fronteras, esos límites. No, y lo digo por los errores que se puedan cometer.
Es una actividad muy digna, que necesita seriedad y ciertas cosas que ciertos valores de dignidad no son, no por ser serios hay que desprestigiarlos. Esta idea de que lo ligero, la chela, esto es como buena onda. ¿Y por qué? ¿Cuál es el mensaje de eso frente a problemas de una enorme seriedad?
No lo creo, Denise. Yo no solamente veo la ligereza en eso, veo la ligereza en muchas de las cosas que trato de incorporar a mi vida cotidiana.
¿Cómo qué?
En el ejercicio, en mis aficiones por los deportes, en mis aficiones culturales. Creo que la ligereza tiene mucho más que ver. Yo decía el día de mi registro, Denise, que en buena medida parte del problema de la política es que terminan gobernando infelices. Y lo digo en el sentido de que es muy difícil que una persona consumida por el deseo de poder en sí mismo, el poder por el poder, pueda ser útil a expandir la felicidad ajena, la felicidad de los demás. Yo sí pienso que hay una cosa ahí extraviada, que en México, eso no es necesariamente de todos los países, aunque se puede exponenciar en la política.
¿Pero cuál es el tema? ¿Que los políticos son infelices?
Que los políticos en México son marcianos, extraterrestres. No te los encuentras muy a menudo, a la mayoría, a los de la toma de decisiones, en las actividades cotidianas. Yo te he encontrado a ti paseando a tus perros. Yo te he encontrado a ti haciendo cosas, digamos, comunes, ordinarias. Sí hay un punto en eso, porque no es gratuito que la clase política no observe los problemas que hay de transporte público.
O sea, tú lo que dices es, obviamente, como en Escandinavia, lo que queremos es que lleven a sus hijos a las escuelas públicas, que vayan caminando, que usen el transporte público, que usen los servicios públicos de salud. Digamos, así que es. Tengan la misma vida que todos y con eso que tengan contacto. Pero, ¿qué tiene que ver eso con lanzar una campaña con cervezas?
No, porque tú me decías que en dónde más veía yo la ligereza. Mira, yo no tengo una postura sobre esos temas de doble moral. La verdad es que...
¿De doble moral?
Pues sí, no, porque no tengo un asunto sobre el prohibicionismo. Hay un asunto, creo que muy exagerado, sobre este tipo de temas, sobre el asunto de las adicciones. No creo que sea una política correcta del presidente la estigmatización y el prohibicionismo. Se combinan de una manera gravísima.
O sea, ¿tú crees que el señalamiento tiene que ver con que consumes alcohol y eso, o sea, que se está estigmatizando como alguien que toma alcohol?
Puedes checar.
¿O es más bien que estás haciendo una presentación de una candidatura y lo estás haciendo en un entorno que parecería no entender, digamos, más una seriedad?
Las dos cosas. Hay críticas sensatas como la que tú acabas de reproducir, pero también hay una campaña de estigmatización y de difamación, que de hecho hemos denunciado, pagada, se puede acreditar, es muy fácil probar eso ahora, con bots, con trolls, sobre todo el PRI del PAN, millonaria, que tiene que ver con este tipo de temas. Yo creo que son las dos cosas, pero bueno.
A ver, sobre el tema de lo nuevo, que me parece interesante, nada más déjame hacerte otra pregunta. Eres el único candidato hombre. ¿Piensas sacar, digamos, raja de eso? ¿Eres el hombre para los hombres que no quieren votar por mujeres?
No, yo pienso que eso sería un absurdo. Al contrario, yo lo que pienso es que hay que aprovechar que tenemos a dos mujeres que yo creo que merecidamente han estado en la boleta presidencial en esta contienda. No estoy de acuerdo con que hayan violado la ley con procesos de precampaña y de campaña simulados y anticipados. Pienso que han violado sistemáticamente la ley en este proceso, pero sus trayectorias creo que las hacen muy dignas representantes de sus coaliciones para estar en la boleta presidencial. Yo creo que deberíamos de aprovechar esta coyuntura histórica para que una agenda vital, necesaria de México con perspectiva de género pudiera avanzar, incluso desde ahora mismo, porque hoy mismo tenemos periodo ordinario de sesiones y hay muchos temas que pudieran aprobarse con el consenso de las candidatas presidenciales. Un candidato presidencial debe tener incidencia en su bloque parlamentario. Todo el sistema de cuidados, todos los temas que tienen que ver con procesos accesibles para la justicia, para las mujeres, que implican reformas que están discutiéndose en la Cámara de Diputados, derechos, libertades, uh-huh. el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, sí, sin sí. criminalización. Todas esas cosas se podrían aprobar hoy en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, y creo que ese es el contexto idóneo, porque tenemos un contexto político en México que afortunadamente ha tendido a la paridad.
Déjame preguntarte, ¿qué tienes en común con Sandra Cuevas?
No la conozco mucho, Denise. No me gusta mentir. Me ha gustado su actitud de humildad. Me gustó que Sandra no llegó a Movimiento Ciudadano pidiendo una plurinominal.
¿Cuál fue la actitud de humildad? Pues digo, porque no le hemos visto
dar explicaciones. Como, no, como en los días recientes con Movimiento Ciudadano. Ajá. Que no llegó exigiendo, pidiendo, como suele ser en muchos casos de la política, una posición de representación.
¿Te sorprendió que se convirtiera ella y Alejandra Barrales, Roberto Palazuelos? ¿Son candidatos que te sorprendieron? Digo, llevó a una gente que respetamos mucho, que es Patricia Mercado, a renunciar.
Yo también la respeto mucho. Tan es así que construí el programa que va a ser el eje de mi campaña con ella. Denise, creo que si comparamos las listas de Movimiento Ciudadano con las listas del PRI, del PAN y de Morena.
Pero hablemos de la de Movimiento Ciudadano.
Por eso, por de la sí de Movimiento mismas. Ciudadano. Pero también que tienen derecho a que se hable de ellas Patricia Urriza, que va en la lista para el Congreso de la Ciudad de México y que no tiene menciones, que no tiene espacio, que no tiene nunca esta visibilización. O a Nayeli Muñoz, que va como candidata algo. A diputada federal de Aguascalientes.
Algo. Y eso no. es lo. ¿Ah, no revela nada? Roberto Palazuelos.
Pero Sandra Cuevas no va en ninguna lista. Sandra Cuevas, no va en ninguna Alejandra, lista.
No revela nada.
Roberto Palazuelos ni Sandra Cuevas van en listas de representación proporcional. Yo estoy hablando, por ejemplo, Patricia Mercado es la número uno en la lista de la primera circunscripción.
O sea, son candidatos del
que
partido.
Es la de más alta votación de Jalisco. No. Y
son
está bien.
Son candidatos y simplemente tú eres el candidato a la presidencia. Movimiento Ciudadano se presenta, no solo tú, sino Movimiento Ciudadano como algo nuevo. Me gustaría hacerte la pregunta sobre estas candidaturas que incluye Movimiento Ciudadano. Yo sé que hay otras. Sé que hay otras cosas criticables en las otras listas de otros partidos, sí. pero estoy hablando contigo. Entonces, sí. te tengo que preguntar a ti sobre las de tu partido. Sí. Entonces, no me digas que Roberto Palazuelos, Alejandra Barrales y Sandra Cuevas son lo nuevo en la política o representan valores que tú compartes. Eso es lo que quiero saber.
Es que yo no creo que a un partido político se le pueda decir, voy a escoger tres selectivamente, a invisibilizar a las otras, porque son, si tú sumas los 32 fórmulas al Senado de la República, los 300 distritos, a invisibilizar a los otros 300.
Es que no los estoy invisibilizando, sí, te estoy preguntando si hay una coherencia en la presentación del Movimiento Ciudadano
en su elección
de los candidatos.
Pues sí, porque sí lo creo. Sí creo que el balance es absolutamente positivo para Movimiento Ciudadano. Ya. Sí creo que nuestras candidatas al Senado en la Ciudad de México son mejores que los candidatos de Morena. Los candidatos de Morena tienen una historia de corrupción, de falta de resultados en materia de procuración de justicia y de acceso a la seguridad para millones de habitantes de la Ciudad de México. Sí creo que hombre por hombre, mujer por mujer y persona por persona podemos contrastar los candidatos de Movimiento Ciudadano, las candidaturas de Movimiento Ciudadano con las de la coalición del PRI y del PAN y con las de la coalición de Morena.
Dime, veía yo los anuncios de Movimiento Ciudadano y demás. Básicamente es el ¿cómo se llama? El chico tan lindo que canta. Pero pues no parece haber mucho contenido en todo eso, ni en el fosfo-fosfo, ni en nada de eso. Me gustaría un poco tu punto de vista sobre esto, sobre el posicionamiento de un partido por el color.
Mira,
naranja-naranja.
Mira, Denise, yo sí pido que haya piso parejo. Hay un video en redes sociales, si tú lo tuiteas, si tú pones a la candidata del PRI del PAN con caguamas. Y nunca hubo la. Yo llevo 3 semanas desde que fue el partido de los Pumas.
Te estoy preguntando sobre el naranja y el fósforo.
Pero desde que fue el partido de los Pumas, 3 semanas en donde en cada entrevista me preguntan de las cervezas. No he visto entrevistas en donde le pregunten a ella de la caguama. Y en este tema del contenido, Hay que explicarle a las personas que la ley impide que hagamos propuestas, que hagamos planteamientos. Hoy pedí licencia como legislador y presenté dos paquetes de iniciativas, uno a favor de las pequeñas y medianas empresas, otro a favor de los derechos a la alimentación saludable, nutritiva de las niñas y los niños de México, del acceso al agua, del acceso a comedores comunitarios. Y tengo legislativamente una productividad y una presentación de iniciativas que distingue. Uh-huh. Siempre he sido, creo, un político que ha tratado de poner el acento en el contenido, en las causas y en las agendas.
Eso es lo que vas a hacer a partir del primero de marzo.
Del primero de marzo, porque la ley nos impide en este momento.
¿Qué va a ser el eje de lo que vas a hacer a partir del primero de marzo?
Cuando yo describo el México nuevo, que va en la línea con el concepto que has platicado tú, que también es una invitación, Denise, a ver al futuro, siento que mucho de la discusión pública está en el eje del pasado, de voltear al pasado. He descrito tres ejes principales: un México con justicia y paz, que creo que ese es el tema que carcome hoy a México, que tiene sumido a México en una etapa de oscuridad, la falta de acceso a la justicia, la inseguridad, el dominio que tiene del control territorial del crimen organizado; un México con prosperidad, que es una idea de no solo basta el desarrollo. Al desarrollo hay que agregarle respeto al medio ambiente, sustentabilidad y visión con justicia intergeneracional y con igualdad de oportunidades, y un México de iguales, que creo que la desigualdad es el problema estructural más importante de México.
Digamos, en esto creo que podrían coincidir justicia, prosperidad e igualdad otros candidatos. Sí. Me parece interesante el eje que te haría a ti distinto a los demás, porque pues eso se trata. ¿Cuál es lo que te es este eje que me acabas de decir de ser el representante de generaciones que sientes que están mal representadas y que sus intereses no están siendo, digamos, tomados en consideración como deberían ser tomados en consideración por las élites políticas? ¿Ese es tu diferencia? O sea, ¿eso es lo que vas a enfatizar a lo largo de estos trayectos? Déjame hacer una pausa, regresamos y vamos a terminar esta conversación al volver. Ya volvemos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deporte.
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Cobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98, because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
Y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos y bueno, pues estamos conversando con Jorge Álvarez Máynez, estamos terminando esta conversación, empieza campaña, le decía yo que sí en Sonora, me dice que en realidad no, que va a ser en Jalisco donde empieces el viernes tu campaña.
Así es, mira, vamos a estar este primer fin de semana, estamos definiendo el orden Jalisco, Sonora y Nuevo León. Y luego, el tema de las universidades, que he dicho que va a ser un acento de mi campaña, voy a iniciar a visitar universidades. Quiero prácticamente todos los días que pueda estar con jóvenes en un ambiente de franqueza, de sinceridad.
¿Jalisco dónde va a ser el inicio de la campaña?
Digo, lo es que importante. Tengo confirmado, bueno, si fuera Jalisco, serían Lagos de Moreno, Jalisco.
¿Cuál es el acento? ¿El hecho de que estás en un lugar que gobierna Movimiento Ciudadano? O sea, ¿qué es lo que quieres decir?
Son lugares
porque Fresnillo está diciendo Xóchitl Gálvez es la inseguridad.
Son lugares emblemáticos porque los gobernamos, porque... yo estudié en Guadalajara, en Jalisco. Creo que ahí se inició el camino de derrota del bipartidismo que definió mucho tiempo al país, porque ahí están realizados los hechos que nosotros decimos. Cuando yo hablo de una agenda, pues se tiene que estar implementando en los lugares en donde gobernamos, y creo que lo hemos hecho. Por ejemplo, tanto Jalisco como Nuevo León tienen acceso gratuito a los tratamientos contra el cáncer infantil, tienen una serie de derechos.
O sea, es porque ustedes están ahí y quieren lanzarse.
En Sonora yo la primera, y en Sonora es porque ahí la primera campaña en la que yo participé en Movimiento Ciudadano como secretario de organización, como delegado especial, fue justamente en Sonora, en una elección extraordinaria en Obregón. Uh-huh. Y creo que son lugares emblemáticos de la lucha que hemos dado. Y el lunes estaré yo en mi alma mater, en la universidad. Ya. De el ITESO, que es donde estudié mi carrera.
A ver, una pregunta. Dices, el Movimiento Ciudadano es una amenaza contra el bipartidismo. ¿Lo es realmente? ¿En las encuestas te dan el 5%?
Sí, y no he hecho un solo día campaña. No ha habido un solo spot mío. No hay todavía un espectacular.
¿A cuánto aspiras?
Es natural a ganar. A ganar, estimada Denise. Bueno, yo compito con esa convicción. Creo que la manera en la que más le puedo servir a México y más puedo cambiar las cosas es ganando. Solamente quisiera retomar el tema de la diferenciación. Este tema de la justicia intergeneracional es un tema, un acento muy importante. Yo he dicho, por el bien de todos y de todas, primero las niñas y los niños, hay que modificar la estructura del gasto social y de la recaudación en el país porque donde se decide nuestro destino, nuestras vidas, es entre los 0 y los 6 años. Eso está probado con evidencia. Y la otra diferenciación, Denise, es que sí, Xochitl y Sheinbaum pueden hablar de seguridad, pero ellos han apoyado el proceso de militarización del país y desmantelamiento de las capacidades civiles del Estado. El PRI, el PAN y Morena, si un acento tienen en común, es este proceso de militarización. Yo combatí con Calderón ese modelo, lo combatí con Peña Nieto en la Ley de Seguridad Interior y lo he combatido en el actual gobierno.
¿Qué propones? Nada más en
la vía civil.
La vía civil.
Sí, un acceso a la justicia más cercano, un modelo de justicia cotidiana que ha dado resultados en muchos lugares de México, en Nezahualcóyotl, en Ciudad Juárez, en Colima, en Morelia, y una dignificación de la vida policial. Y también salirnos de la falsa salida del punitivismo, ahorita que hablabas de la extrema derecha. Este país tiene 100,000 personas en prisión sin sentencia. Está prácticamente en México lo que es un crimen es ser pobre. Y tenemos que modificar el sistema penitenciario, el sistema de justicia, para tener otros objetivos.
O sea, sería lo contrario de Nayib Bukele.
Hay una cosa que tiene el modelo de Nayib Bukele que hay que replicar: la voluntad y la dignificación de los elementos que dan esa batalla. Tú no puedes poner a pelear contra el crimen organizado a policías que no tienen seguro de vida, seguro de gastos médicos. Tienes que creerte que esa batalla se puede librar y se puede ganar. Y el Estado tiene que demostrar que puede hacer
eso. Hacer.
Las formas, los métodos, la violación de derechos humanos creo que ha sido un defecto innegable del modelo de Bukele.
Te agradezco mucho por haber estado aquí con nosotros.
Al contrario, yo te agradezco.
Gracias. Nosotros vamos a hacer una pausa. Regresamos, le tendremos más información y, como digo, seguiremos platicando con los candidatos, contigo también a lo largo de la campaña. Nos vamos a una pausa y ya volvamos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos. Le agradezco mucho, por supuesto, todos sus puntos de vista y le tendremos, como lo vuelvo a decir, obviamente a la candidata Xochitl Gálvez. Es que hay alguien que me está criticando porque dije que vamos a tener a la otra candidata y dice, no, pues ya con eso es que yo maltrato a Xochitl por decirle eso. Mm. Bueno, no, a Xochitl Gálvez, pues, pero aquí siempre digo su nombre. En fin, ya le tendremos información sobre eso. Nos vamos con otras cosas. Tengo en la línea telefónica y le agradezco mucho que me tome la llamada siempre a Pepe Yuste, economista y conductor de Fórmula Financiera. Pepe, qué gusto, ¿cómo estás?
Qué gusto, Denise, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Uy, pues hay muchos temas. Ayer hablábamos de la nacionalización de esta empresa de la sal. Efectivamente he estado revisando y pues todo el mundo dice que es un poco incomprensible, pero que parece que es por el negocio. Pero entonces estamos hablando ya de un Estado que se mete a temas por hacer negocio. Pero bueno, esto sí tiene una serie de implicaciones porque en ese sentido hay una novedad. Hace mucho como que el Estado, y no estoy hablando solo de la visión neoliberal, sino una idea de el Estado se hace cargo de actividades, esenciales o que tengan una cuestión de seguridad nacional, o se hace cargo de ciertas cosas. Pero aquí en el tema de la sal, como no vemos ninguna cosa, sí pareciera que es un asunto meramente un negocio a futuro. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Después este anuncio, pues muy interesante, de la inversión de Amazon, gran anuncio, y se lo lleva a Querétaro.
Oye, es un anuncio muy fuerte, Denise. $5,000 millones va a invertir Amazon a través de una filial que tiene, que se dedica a invertir precisamente en sistemas, es decir, en temas que tienen que ver con la famosa nube de Internet, donde el almacenamiento de datos es impresionante. Tú, cuando tienes una compañía, por más que utilizas el Internet con correos electrónicos, con bases de datos, no te alcanza a todas tus compras, toda tu contabilidad, todos tus pedidos, todas tus transferencias, y requieres almacenamiento. Ese almacenamiento lo va a dar Amazon a través de esta filial, lo va a hacer en Querétaro. Es una inversión a 15 años, $5,000 millones. Vaya, la estamos pudiendo comparar con la de Tesla, esta inversión, solo para que veamos lo que está haciendo Amazon. Y esto nos significa, Denise, que México, la economía mexicana en este momento está viviendo un buen tiempo. ¿Por qué? Porque es atractiva. Por donde le veas, la economía mexicana es atractiva. Fíjate, nada menos ayer pasó lo del pago a Iberdrola, que ahorita si quieres lo comentamos, pero Iberdrola dice: oye, yo no me voy de México, yo esos $6,000 millones los voy a volver a invertir en México. Vaya, México, como parte del Tratado de Libre Comercio del bloque norteamericano, es atractivo. La relocalización de empresas, en fin, las inversiones que estamos viendo son muy interesantes.
Bueno, pues sí, y sobre todo está ya, tú lo has dicho, que no se han visto todavía, se han anunciado cosas, pero en el nearshoring no se ha anunciado todavía concretamente o no se ha materializado. En este caso, pues ya tiene nombre y apellido, el lugar a donde llega, en fin, estos son los anuncios que serían significativos e importantes, ¿no?
Muy importantes, además por el tiempo político, Denise. Anteriormente no te animabas a finales de un sexenio a hacer esto. Te estás animando porque gane quien gane la presidencia, es claro que se va a quedar el Tratado de Libre Comercio, que lo están viendo como un tema de una economía exportadora que ya es la economía mexicana, y que en base a eso estás teniendo reglas del juego más claras, estabilidad con el Banco de México Autónomo, en fin, reglas muy, muy básicas, pero muy claras, que creo que están ayudando mucho a este tema de la inversión. Y bueno, el nearshoring, por mucho, nos cayó de regalo, y sí, México esperemos que lo aproveche todavía más. Estamos viendo apenas, yo creo, que el inicio.
Oye, ¿y cómo ves lo de las plantas de Iberdrola? Es decir, ¿qué anticipas a partir de esta, compra de las plantas de Iberdrola? ¿Imaginas un aumento en la producción, ¿Cómo lo ves?
Sí, bueno, lo hemos comentado aquí, Denise, la generación de electricidad va a ser la misma, son plantas buenas, que incluso por eso el gobierno mexicano la está pudiendo pagar muy bien. Adquirió créditos de la banca privada, de la banca de desarrollo. ¿Por qué? Porque todos los contratos de estas plantas son buenos, entonces te los van a pagar, tú pagas por la planta, y la planta a través de su rentabilidad te la irá pagando. Eso creo que sale bien el gobierno mexicano. Donde no tiene más el gobierno mexicano es obviamente en generación eléctrica, y ahí es donde vemos que para Iberdrola pues fue un buen negocio, porque Iberdrola con esto ya está en la descarbonización, dice: hoy me quedo con en México con otras 15 plantas y voy a invertir todo en energía eólica y renovable. Yo me quiero quedar en México, pero con otra energía. Les paso al gobierno pues las plantas viejas de energía fósil, de ciclo combinado, en fin, y me voy yo ya a energía renovable. Así que Iberdrola, vaya, le fue bien.
Te agradezco muchísimo. Gracias, Pepe.
Denise, gracias.
Oiga, nada más, tengo varias llamadas que me preguntan sobre algo que justo le dije al candidato Álvarez Maínez, que me iban a preguntar. Él dice, hablando de extrema derecha, y pues no habíamos hablado al aire de extrema derecha en el corte comercial, tuve una conversación con él sobre la estética de Sandra Cuevas,
de lo que representa
esa estética de la fuerza del negro, una estética que califiqué de extrema derecha, y pues obviamente le pregunté a él si se sentía cómodo con esa estética, básicamente sin revelar nada que haya sido off the record. Él me respondió que si era una estética o si también había contenido de extrema derecha detrás de eso. En eso nos quedamos y por eso se hizo esa conversación y ese comentario. Pero bueno, nos vamos con otras cosas. Tengo a Jorge Cepeda Patterson con nosotros. Qué gusto saludarte, como todos los viernes. Y hoy escribes sobre esto de la gravedad del hashtag narcopresidente. Cuéntanos.
Aunque de entrada felicitarte, Denise, hiciste las preguntas a Miles que todos habríamos querido hacer.
Gracias.
Ya nos podemos saborear cuando hagas las a las otras dos candidatas, por supuesto. Sobre el hashtag este narcopresidente AMLO, que ha dejado muchos comentarios, el hecho de que se haya mantenido como top 10, digamos, en las tendencias en México, ha sido leído por los anti-López Obradoristas, por la oposición, como un síntoma de repudio masivo, que después de esto algo tendría que cambiar, que puede ser el punto de inflexión, porque revelaría, digamos, que muchos mexicanos habrían hecho una crítica de este tamaño a la situación del país. Y por otro lado, por los López Obradoristas, como casi una conspiración de medios internacionales periodísticos y la oposición para desbarrancar al gobierno, ¿no? Yo diría que habría que poner las cosas en su justa proporción. No me parece que es ni una cosa ni la otra. Para empezar, la viralidad de esta tendencia está muy lejos de ser el producto de una participación masiva de los usuarios en redes sociales, como ya un reportaje de Milenio, hoy el presidente en la mañanera lo anticipaba, en el sentido de que la investigación de estas tendencias, está claro, es el resultado en gran medida de la contratación de bots, ¿no? El reportaje en cuestión decía que 57% de las conversaciones y los likes de hashtag narcopresidente López Obrador provienen del extranjero, de Argentina y España, sobre todo, e incluso anticipaban una tarifa, algo así como tres bots por un peso al mejor postor, ¿no? En ese sentido, pues, no habría que equiparar estas tendencias con eventualmente un traslado a los votos de oposición. Pero del otro lado, Denise, tampoco habría que rasgarse vestiduras. Para ser honestos, los equipos de la propaganda oficial también han dejado huellas del uso de motores para impulsar la viralidad de mensajes, pues, a favor del gobierno o en contra de sus detractores. Quizá la diferencia es simplemente de los pesos invertidos, no del método de trabajo. Pero con todo, sí hay un tema preocupante en la ligereza con la que instituciones importantes, tanto periodísticas como incluso líderes de la oposición, se han lanzado para cosechar votos a esto que sí puede ser muy irresponsable. de asociar la noción de un narcopresidente a una institución como la presidencia, porque también pasa por la imagen del Estado, sí, del Estado mexicano. Para no ir más lejos, tanto la publicación como estas tendencias.
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Cobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
De alguna manera nutren un discurso de la ultraderecha estadounidense que ha sostenido siempre que México está cerca de ser un narcoestado y en esa medida justificaría intervenciones directas sobre el país. Me preocupa en ese sentido que Claudio X. González y sus colegas, y digo Claudio porque él ha tuiteado lo de narcopresidente, gente con la que yo puedo respetar el derecho que les asiste de pugnar, pues, por un proyecto de país en el que creen. Pero justamente porque se presentan como paladines de la democracia y de la responsabilidad a las instituciones, me parece que sí es muy riesgoso y cuestionable y acaba dañando a su propia causa que en aras, pues, de cosechar unos votos, se lancen con estas imágenes que nos perjudica en el fondo a todos, ¿no? Más allá, Denise...
O sea, básicamente... Déjame, nada más te interrumpo. O sea, básicamente sí. Lo que tú dices es... el tema es meter el narco en la campaña sin una prueba contundente. Eso es lo que dices. Narcotizar la campaña o el hecho de empezar a señalar unos a otros por el tema de la vinculación con el narco. No que no se deba denunciar cuando existen así elementos. Es. Lo que tú dices es lo delicado que es en aras de ganar o de desprestigiar al adversario, de hacer uso de manera ligera sobre una acusación de este tipo. Déjame hacer una pausa y regreso contigo. Una pausa y ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos y estamos platicando con Jorge Cepeda Patterson sobre esto que decía del tema del hashtag narcopresidente. Lo que te decía, Jorge, me parece, no sé si coincides o si estamos en lo mismo, básicamente que el tema es el introducir el narco como elemento en la campaña, lo cual no tendría nada de malo si estuviera, digamos, sostenido por pruebas irrefutables, pues lo cual significaría una crisis fortísima para el país. El tema aquí es que sea utilizado como un arma.
En efecto, porque que el narco está tratando de incursionar en los procesos electorales es un hecho. Sobre todo muy focalizado en ciertos momentos y situaciones. Uh-huh. Pero de eso, hablar de un narcopresidente, es propiamente hablar de un narcoestado. Y eso tiene profundas implicaciones en términos de la legitimidad
internacionales del
Estado mexicano
y de todo tipo.
Y de la vida política. De la campaña sucia de Un Peligro para México, que se hizo, sí, afectaban 2006. A un líder político, uh-huh, y a un movimiento. Pero pasar a las consignas de narcopresidente para efectos de una campaña y ganar votos, etcétera, me parece sí que salimos perdiendo todos. Si hubiera un delito que perseguir, como tú dices, pues habría que hacer las denuncias correspondientes, pero si no hay elementos para sostenerlo. Me parece que es absolutamente irresponsable de entidades políticas, actores políticos que aspiran, digamos, a mayores responsabilidades políticas, a presentarse como opciones para la vida institucional de este país, pues rebajarse a recurrir a estos recursos, ¿no? A estos mecanismos.
Muy bien, pues creo que es importante, ya tendremos oportunidad también de preguntárselo a Xochitl Gálvez qué opinas sobre este hashtag. Te agradezco muchísimo, gracias.
Gracias, buena tarde.
Gracias. Me voy con Michelle Rivera, corresponsal en Sonora, porque acaban de declarar, el gobernador declaró ya una situación de emergencia por la cuestión del agua. Cuéntanos exactamente de qué se trata, Michelle.
Es correcto, Denise, justamente porque se ha anticipado que este 2024 las lluvias no están garantizadas del todo como ocurrió en el 2023, es que se estaría activándose un plan especial, Denise, y así lo confirmó hace unos minutos. De hecho, está finalizando la conferencia de prensa con el gobernador Alfonso Durazo, y justamente por estos temas que todavía están diagnosticando, que se trata de la sequía en gran parte del estado de Sonora. Hablamos recientemente en entrevista contigo que más del 70% del territorio estatal padece sequía, sí, cerca del 30% sequía extrema, es que se van a tomar algunas medidas, justamente lo dijo hace minutos, que son acciones para mitigar justamente la sequía en nuestra entidad, que contempla, que Denise y auditorio, entre otras cosas, 84 obras de rehabilitación de pozos en la entidad, en varios municipios, 30 pozos en obras de perforación para la búsqueda del vital líquido, la adquisición de pipas, además de 10,000 litros para abastecer agua a algunas comunidades que la carecen, además de invertir 280 millones de pesos también en obras hídricas y también la construcción de presas con reservas suficientes, como es el caso de Hermosillo también, que aunque se ha dicho que el tema es la medición de agua más que la contención, de todas maneras se están contemplando este tipo de presas. Además, habló que va a ser muy importante recordar las condiciones desérticas y que ameritan pues la cultura de responsabilidad del uso del agua, por lo que también dentro de los recursos contemplados para este plan hídrico de este año, para mitigar los efectos de la sequía, también se va a contemplar, Denise, un trabajo especial con la sociedad para el cuidado del agua. Entonces, estaría trabajando en los siguientes días con la Comisión Nacional del Agua y dependencias federales también para poner en marcha este plan hídrico ante la falta de lluvias. No se habló sobre la inyección también, que este método que utilizan en algunos estados para motivar las lluvias en el estado. Lo que sí te puedo decir es que justamente se da este anuncio en un día nublado en gran parte del estado y donde ha caído lluvia en algunos municipios, pero esto no garantiza, como bien lo decía el mandatario, pues que se vaya a tener la suficiente agua como ocurrió hace 2 años por la sequía que se está presentando prácticamente en todo el estado de Sonora. Acaban de anunciar, Denis, estas medidas y pues le vamos a seguir dando tratamiento, informándonos más, a ver qué dicen los especialistas y cómo ven pues la inversión de obras para mitigar estos efectos este 2024.
Bueno, interesante. Se empiezan a tomar estas decisiones en algunos estados de la República. Se anticipaba que iba a ocurrir por la gravedad de la sequía. Te agradezco muchísimo. Gracias.
Al contrario, Denise, gracias a ti. Muy buena tarde.
Bueno, pues ahí está. Nos vamos con otras cosas. Está Mauricio Meshulam con nosotros. Te agradezco muchísimo. Suecia entra a la OTAN, renuncia el primer ministro palestino. En fin, hay muchos temas internacionales. Adelante.
Por supuesto. Hola, Denise. Pues mira, efectivamente, algo que honestamente ya esperábamos, lo que pasa es que pues había habido distintos atorones, esencialmente por parte de dos países, Turquía y posteriormente Hungría, habían bloqueado o habían por lo menos estaban buscando determinados elementos de negociación cada uno de ellos para poder dar su aval que es necesario para que Suecia entrara a la OTAN. Recordemos que Finlandia logró entrar a la OTAN y logró recibir el beneplácito de todos el año pasado, pero faltaba Suecia, ¿no? Entonces, sin embargo, digo, ya se esperaba, honestamente, pues era un tema de negociación, o sea, tanto Turquía como Hungría trataron de sacar la mejor partida de la situación, y al final de cuentas ya sabíamos, ya había anunciado el presidente de Hungría, Orbán, que esto iba a ocurrir en estos mismos días. Finalmente, insisto, no llega como sorpresa, sin embargo, esta es una de las consecuencias.
Es decir, es interesantísimo cómo el ataque, la invasión de Rusia a Ucrania tiene este efecto que es, según Vladimir Putin, justamente la expansión de la OTAN era lo que quería evitar. Y finalmente lo que evita, y déjame ponerlo entre comillas, con Ucrania, que quería unirse a la Unión Europea y quería unirse a la OTAN, lo que evita en ese lugar, pero se le viene encima en la frontera, en su frontera norte con Suecia y Finlandia, que aterrorizados, porque esa es la palabra, después de ver esa invasión. Hoy leía, por ejemplo, que Suecia, a partir de la desintegración de la Unión Soviética, disminuyó, creo que en más del 70% su gasto en defensa. Es decir, dio por terminada consideró que se había acabado la posible agresión hacia su territorio y ahorita pues corrió literalmente a decir que me ayude la OTAN.
Así es. Mira, es interesante lo que mencionas. También lo que vimos es un proceso en Suecia que viene, yo te diría, desde el 2014, de una cercanía militar con la OTAN enorme, ¿eh? O sea, okay. Suecia estaba llevando a cabo ejercicios militares con la OTAN, parecía casi Estado miembro, de manera conjunta, y esto se discutía, pero siempre paraban en la línea de sumarse a la OTAN. Eso sí era como incuestionable por parte de Suecia. Ahora mismo lo que estamos viendo es que se abandonan 200 años de neutralidad, nada más y nada menos. Imagínate. Para que entendamos las dimensiones históricas, 200 años de neutralidad, se suman a esta alianza atlántica, esto robustece a la OTAN y efectivamente es uno de los grandes reveses que Putin recibe. Yo tengo que decirte que esto estaba ya descontado, o sea, no es que estamos hablando de una noticia, la noticia viene en 2022 cuando tanto Suecia como Finlandia solicitan el acceso a la OTAN. Eso es un golpe de un cubetazo de agua fría para Putin, sin lugar a dudas. En 2022 ha pasado estos dos años en los cuales él ha tenido que absorber esa situación, y en Rusia se está planeando estratégicamente hacia adelante ya desde hace dos años atrás, porque sabíamos que era cuestión de tiempo
que esto pasara, esto
sucediera.
Oye, pero y
no
lo
deja de ser importantísimo.
Claro, y luego renuncia el primer ministro palestino Mahmoud Abbas, con él todo su gobierno, y entendemos que esto es parte de estas negociaciones que se están llevando a cabo para fortalecer a un, digamos, una representación palestina de cara a lo que ha dicho Estados Unidos, que es quiere una salida con dos estados.
Así es. Quien renuncia es el primer ministro Mohamed Shtayyeh,
¿sí?
que digamos encabeza el gobierno, y que Estados Unidos ha venido demandando que necesita reformas en la Autoridad Nacional Palestina, porque en la visión de Washington sí debe ser la Autoridad Nacional Palestina el cuerpo que gobierne Gaza, como originalmente sucedía. O sea, estamos hablando de el retorno al estatus que había previamente antes de la guerra interna entre Hamas y justamente la Autoridad Nacional Palestina, ¿no? Entonces, lo que Israel argumenta es que la Autoridad Nacional Palestina es un órgano corrupto, que no tiene la fuerza, es verdad, que no tiene la popularidad de la población palestina. Todo esto es verdad. Entonces Estados Unidos lo que está empujando es una renovación,
una representación más genuina, digamos.
Exacto. Y entonces en este consiste esta renuncia, además renuncia a todo el gabinete, y se espera que en estos días se anuncie un nuevo gabinete, sobre todo dirigido por tecnócratas. Ese es como el nombre del juego ahora mismo, de eso está hablándose, ¿no? O sea, tecnócratas que tengan menos cara de corrupción y que verdaderamente puedan cumplir con la función, por lo pronto, de administrar. Esto tendrá que ser negociado con Israel en su momento. Estamos todavía en fases muy tempranas, pero esto es lo que Washington está empujando desde hace
tiempo. Te agradezco muchísimo. Gracias. Nosotros vamos a una pausa. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos. Roberto Rodríguez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, está con nosotros. Se esperan fuertes temperaturas, está el anticiclón. Roberto, ¿qué nos puede decir de estas condiciones, sobre todo para las próximas horas?
Hola, Denise, es un gusto saludarte, como siempre, desde
Gracias.
El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA. Efectivamente, pues vamos a seguir con las temperaturas pues relativamente altas, de 27 a 29 grados centígrados sobre lo que es la megalópolis. Tenemos, como ustedes lo mencionan, el sistema anticiclónico bien posicionado sobre lo que es el centro del país. Entonces, pues al menos durante toda la semana vamos a tener cielos despejados, sin probabilidad de precipitaciones, y registrándose esas temperaturas de 27 a 29 grados centígrados. Por lo que es la parte noroeste de la República Mexicana, pues tenemos alguna probabilidad de caída de nieve o aguanieve durante esta madrugada y primeras horas del día miércoles, debido a lo que es una vaguada, polar y la entrada de aire marítimo que tenemos del Océano Pacífico. Y por otra parte, el frente frío número 38, que va a entrar sobre lo que es la parte norte-noreste del país. Desafortunadamente, el sistema anticiclónico pues va hacer que este sistema frontal pues se mantenga sobre lo que es la parte norte del litoral del Golfo de México, y pues sin estar afectando desafortunadamente lo que es el centro del país, que podría originar algún refrescamiento.
Muy bien, pues ahí está. Muchísimas gracias, vamos a estar pendientes de esto. Son temperaturas muy altas para la temporada, ¿no? O sea, sí estamos por encima.
At Lowe's, this Veterans Day and every day, verified military members, veterans, and their spouses get automatic silver status in MyLowe's Rewards with free standard shipping, plus 10% off eligible purchases with no annual limit. It's one way we honor and give back to those who have served and still do. Learn more now at Lowe's.com/military. 10% discount can't be combined with another offer. Exclusions, terms, and conditions apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at Lowe's.com/terms. Subject to change.
Y mira, las temperaturas se están registrando, como había comentado nuestra coordinadora, se han estado manteniendo dentro de, se puede decir, de la media.
¿Ah, sí?
Temperaturas normales.
Mira, ¿sí? Yo pensé que estábamos por encima de la, de, digamos, de las temperaturas medias para un día como hoy.
No, incluso podríamos decir que podríamos estar arriba 1 o 2 grados centígrados. Ya. Recordemos que bueno, el sistema anticiclónico es lo que está limitando totalmente lo que es la situación de nubosidad, pues lógico, las temperaturas. Le comento, como había dicho nuestro coordinador hace 8 días, estamos en una transición ahorita de invierno a primavera, y donde pues las temperaturas van a seguir oscilando aproximadamente incluso por llegar a los 30 grados centígrados, pero dentro de todo esto estamos dentro de la media en relación a las temperaturas.
Muchísimas gracias, Roberto, gracias por tomarnos la llamada.
No, al contrario, es un gusto saludarlo del Centro Meteorológico Nacional de la CONAGUA.
Gracias. Bueno, nosotros nos vamos con otras cosas.
Ciencia con Antonio Lascano.
Toño, ¿cómo estás?
Denise, buenas tardes. ¿Qué? Mira, con una noticia que es bastante simpática y es de las que te gustan a ti, me gustan a mí, nos gustan a muchos.
A ver.
Cuando tú estás usando el micrófono, estás dejando gotitas de saliva minúsculas en el micrófono, y en esas gotitas de saliva, o yo con el teléfono ahora, estamos dejando nuestro DNA. Y ese DNA se puede recuperar, igual que puedes recuperar DNA, por ejemplo, del excremento de los patos en un lago, de un perro que...
O de nuestro pelo. O sea, si quieres mi ADN, pues si se me cae el pelo, un pelo por aquí, pues te lo llevas y ya, ¿no? Ya lo tienes.
Así es, así es. Y eso en estudios de diversidad biológica, de biodiversidad, se llama en inglés eDNA, es decir, DNA ambiental. Lo más que es como me voy a referir al punto. Bueno, resulta que a dos investigadoras del ETH, esa famosísima institución de investigación de educación en Zurich, donde sacó el doctorado Albert Einstein, por cierto, se les ocurrió medir el 22 de mayo la biodiversidad que hay en los lagos de todo el mundo. Y para hacerlo organizaron un grupo de un buen número de investigadores a nivel mundial, con sus ayudantes, con sus estudiantes, para hacer lo que llamamos ahora ciencia ciudadana. Hemos platicado de la ciencia ciudadana aquí en México. El doctor Sarucán tenía un programa espléndido en la Conavio, en épocas mejores para la ciencia. La ciencia ciudadana, por ejemplo, ha permitido con los aficionados a la astronomía rastrear la presencia de cometas, de meteoritos. Pero ahora la idea es que cerca de 500 voluntarios recojan muestras de agua de lagos, de cerca de 800 lagos en todo el mundo, incluyendo lagos mexicanos, pero no te puedo decir cuáles son porque no los encontré en la lista. Y esas muestras se manden todas a Zurich, se analice el DNA y se tenga una idea de la diversidad biológica. Hay limitaciones, porque por ejemplo tú puedes tener el pato que se posó en un lago y luego pasa por otro y se sigue migrando. Puedes tener una mariposa que baja, ya sé que eso suena como un poema, toma un poquito de agua y sigue volando, pero ahí se queda DNA. Y tenemos ahora la metodología
¿Y en cuánta agua necesitas para ver eso de un lago? Es decir, me estoy tratando de imaginar, ¿agarras qué? ¿Un centímetro cúbico? ¿Cuánta agua necesitas?
Te basta con 10 centímetros cúbicos en un kit que ya, en un equipo que ya tiene preparado.
Y ahí aparece de todo.
Y ahí aparece de todo, pero células. ¿Cuál es ese todo? Y bueno, lo que dicen las dos investigadoras es que es una buena manera de celebrar el Día Mundial de la Biodiversidad. Nos va a dar una idea no solo del tipo de organismos en general, desde bacterias hasta hongos, pasando por mariposas, por patos, por peces, lo que tú quieras, nos va a dar una buena medida de la biodiversidad, pero además nos va a indicar patrones de migración, porque tú vas a poder ver, por ejemplo, si una golondrina pasó, bebió un poquito de agua, luego se siguió a otro lago y luego otro lago, y la puedes rastrear ahora con su DNA. De manera que es una manera muy inteligente, muy ingeniosa. Es un proyecto que tiene el apoyo económico del ETH, que es un lugar espléndido trabajar. Yo he sido ahí maestro un par de veces, y la verdad de las cosas es que es asombroso cómo puedes tú ahora depender de técnicas moleculares para tener una idea bastante completa. Eso eventualmente será complementado con el trabajo de los naturalistas, porque en general quienes hacemos los análisis moleculares no tenemos ese conocimiento del organismo como tal. Pero la idea es absolutamente espléndida y te permite ver la diversidad biológica en todo lo que da.
Muy bien, interesante la verdad. Te agradezco muchísimo. Gracias, Toño.
Que estés muy bien. Hasta luego.
Gracias. Adelante.
Deportes con David Faitelson.
David, ¿cómo estás? Gran resultado de la selección femenil de fútbol. Qué maravilla, ¿no?
Histórico, Denise, hay que decirlo tal como es. Anoche en Carson, porque además lo ha logrado jugando bien al fútbol. No,
los goles espectaculares.
Los goles, mira, el de Ovalle es maravilloso porque aprovecha un error de la defensa, Lisbeth Ovalle, la famosa maga Ovalle. Pero después esta chica que juega en Xolos de Tijuana, Pelayo, logra un gol de antología, uno de los mejores goles que yo he visto en la historia de las selecciones mexicanas de fútbol. Pero no, a ver, Denise, es que lo de anoche no es un accidente, no es un tema de que México pues tuvo una noche fantástica, Estados Unidos la tuvo muy mala, no. México le ganó al fútbol jugando mejor que las cuatro veces campeonas del mundo. Sí. Les ganó en su escenario donde tenían 80 partidos consecutivos sin perder. Les ganó ante su público porque obviamente la afición mexicana en Estados Unidos, México en varones es local en Los Ángeles, en mujeres no tanto. Y realmente lo ha hecho de forma impresionante. Yo creo que esta es la muestra. Mira, esta es la, sí, por supuesto, perdón si me emociono, pero esta es la muestra que nosotros siempre criticamos al fútbol mexicano. Esta es la muestra de que cuando se quieren hacer las cosas bien, se pueden hacer. Es el resultado, Denise, de profesionalizar más el fútbol femenino, apoyarlo, la Liga MX, creer en una liga. Hubo muchos equipos que no lo hicieron, pero los principales, hablo de el América, las Chivas, Tigres, Rayados, Pachuca, esos equipos se entregaron al proyecto, invirtieron en él, y aquí están los resultados. Venimos de una época pues muy triste cuando México quedó eliminado tanto de Mundial, de Juegos Olímpicos, que no va a ir París 2024, y la realidad es que hicieron movimientos muy buenos. Andrea Rodebaug hizo un gran trabajo, la llegada de Pedro López, este entrenador español que había tenido mucho éxito con la selección española. Está claro que en España el fútbol femenino tiene un avance realmente importante, es una potencia. Pedro López le ha dado una idea, un sentido de juego, y bueno, aquí están los resultados. México le gana. Yo trataba de leer la prensa de Estados Unidos, que Denise tiene más impacto la prensa en Estados Unidos cuando juega la selección femenina que cuando juega la masculina.
Sí, claro.
Es una potencia del mundo. Y ellos decían, a ver, escuchaba a Carly Lloyd, la antigua jugadora, legendaria jugadora de Estados Unidos, decir, México jugó muy bien y nos ganó, y es tiempo de que nos pongamos a trabajar porque las cosas están cambiando en la CONCACAF. Es decir, ellas mismas están afirmando que el fútbol femenino mexicano ha dado un paso al frente. Y bueno, Denise, además pasan como primer lugar de su grupo en esta Copa Oro Femenil. Hoy estaba en la cantera de Pumas tratando de hablar con Leo Cuellar. Leo Cuellar fue uno de los maestros del fútbol femenino en México. Mucho le debemos a Cuellar, pero Cuellar trabajaba en una época donde los clubes no les importaba el fútbol femenil, donde la Federación Mexicana de Fútbol no le importaba el fútbol femenil, les estorbaba, les daba migajas, Cuellar tenía que irse a Estados Unidos, buscar jugadoras de origen mexicano que actuaran en universidades para traerlas, convencerlas. Mira que hoy tenemos una base a partir de ser más profesionales. Y voy con esto, Denise, porque estaba yo en cantera y fui a hacer una entrevista con un jugador. Saludé a Desiree Monsiváis, una extraordinaria futbolista también de Pumas, ex goleadora de Monterrey, y me enseñaron las instalaciones que tienen para las mujeres, Denise. Ya tienen lo mismo.
Qué bien.
Lo mismo, el mismo gimnasio, la cancha, casa club, comedores. Le digo, y los médicos se comparten, los fisiatras se comparten.
No pasa eso con todos los equipos. Hay otros que...
Bueno, mira, yo la verdad te mencionaba un número de equipos que le han puesto mucho interés. El América también, yo he estado en Coapa y también tiene un interés muy especial por las mujeres. Las Chivas, los equipos de Monterrey, el Pachuca hace años que inauguró. Me acuerdo cuando Jesús Martínez nos invitó a ver cómo había inaugurado un pabellón para el fútbol femenino, separado de lo que es el fútbol varonil en la Universidad del Fútbol. Qué bueno, Denise. Yo tengo la creencia de que las deportistas... No es la creencia. Ahí están los resultados. Las mujeres le han entregado a México los mejores resultados en los últimos 25, 30 años en el deporte. Ahí están las pruebas. María Rosario Espinosa, Paola Espinosa, Ana Gabriela Guevara, Soraya Jiménez, y podemos seguir Alejandra Valencia. Paola Longoria, los mejores resultados las han entregado mujeres. Yo estoy seguro de que algún día vamos a ver cómo este fútbol femenil mexicano realmente se desarrolla a niveles mayores. Lo de anoche, lo único que quiero dejar en claro es que no fue un accidente, fue una victoria a ley, jugando bien al fútbol, con personalidad, con grandes goles y sometiendo. Porque en los últimos minutos ni siquiera México se colgó de los postes, ¿no?
Sí, fue
México
muy emocionante.
Atacó y puso contra su portería a la selección de Estados Unidos, 4 veces campeón del mundo. Por ahí alguien me decía, es que es una selección. Nada. Estaban ahí jugadores de 35, 34, 36 años. Entró la chica Morgan, la gran estrella, como desesperación en el segundo tiempo al final. Nada. México le ha ganado bien a Estados Unidos. Y bueno, de alguna otra manera también, hay que decirlo, presiona al fútbol varonil a que logre lo mismo.
Qué bien. Te agradezco muchísimo. Gracias, David.
Saludos. Gracias.
Gracias. Nos vamos con otras cosas.
Tecnología con Fernando Santillanes.
Fer, ¿qué nos tienes?
Hola, Denise. Pues hablando de las redes sociales, que ayer todavía abordamos mucho este tema con lo que pasó en la Suprema Corte, también llama la atención, no hemos hablado, que la Cámara de Representantes de Florida, Denise, aprobó hace unos días una legislación que prohibiría, al menos en ese estado, que cualquier persona menor de 16 años pueda tener una cuenta en redes sociales en general, TikTok, Facebook, Instagram, lo cual... Aquí es el punto clave. Si bien muchos lo aprueban, no hay manera en la cual los padres, es decir, o los guardianes legales de los menores puedan decir, bueno, yo le doy permiso a mi hijo, yo me involucro. Y eso es lo que el gobernador Ron DeSantis, que ahora tiene que firmarla o vetarla, es la razón por la cual decidiría no aplicarla, ya que él dice que también los padres tendrían que involucrarse. Lo interesante aquí es que están pidiendo, si se aprueba esta legislación allá en Florida, es que tendría que existir un medio tecnológico con el cual se identificara y se certificara que las personas que están accediendo son mayores de 16 años o ya tienen 16 años cumplidos, algo que sabemos es lo más complicado en términos que las redes sociales siempre han dicho, mi regla es que no accedan mayores o menores de 13 años o menores de 14 años, y luego cómo lo compruebas o cómo realmente te aseguras que esas personas no están abriendo una cuenta de manera falsa. Es muy interesante porque podría marcar un precedente a nivel, al menos en Estados Unidos, de que los menores de 16 años al menos no pudieran tener una cuenta de redes sociales, no pudieran acceder. Y muy importante, que estas redes, esto es muy importante, no permitan un scroll en infinito, es decir, que te vuelvas prácticamente adicto a estar viendo video tras video, foto con foto, y que no se muestre el número de veces que otros usuarios han puesto un me gusta en la reacción de un contenido, que también se ha demostrado muchas veces afecta la autoestima y crea estereotipos, especialmente en redes sociales con fotografías, que a los menores de edad les ha causado trastornos mentales, depresión y demás. Eso es lo que está pasando en Florida, y veremos si el gobernador Ron DeSantis termina aprobando esta ley que prohibiría a los menores de 16 años tener cuentas en las redes sociales, Denise.
Muy interesante, la verdad. Te agradezco muchísimo, y vamos a ver, aquí insisto, esto es toda la discusión acerca de cómo manejar y como sociedades el tema de las redes sociales, todo, para lo que sucede con los menores, para lo que sucede en todos los sentidos. Fíjate, antes de irnos una pausa, gracias Fernando, tienes esta noticia sobre Qatar que tiene que ver también con estas
con
cosas.
El uso a de ver. Estas tecnologías y las redes, fíjate Denise, un ciudadano mexicano, Manuel Guerrero, lleva siete años viviendo en Doha, capital de Qatar, allá en Medio Oriente, y fue detenido el pasado 4 de febrero. ¿Por qué razón? Por su orientación sexual. Hay aplicaciones en los teléfonos móviles para hacerte de citas o encuentros con personas afines. Él utiliza esta aplicación. Al llegar a un encuentro con una persona, otro hombre evidentemente, estaba la policía. A decir de algunos comités de diversidad sexual, le han inventado algunos delitos para justificar justamente.
O sea, el delito no es ese nada más.
No es ese, aunque evidentemente, y hay que decirlo, que de acuerdo con la legislación de Qatar, la homosexualidad y el tener relaciones sexuales fuera del matrimonio está considerado un delito.
Bueno, ¿qué tal? Nosotros nos vamos, nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo invitamos a que se quede aquí con Enrique Acevedo. Nosotros estamos de regreso aquí mañana. Por lo pronto, le deseamos que la pase muy bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.